Siempre se suele decir, trataré de ser breve. No lo digo, no lo sé, por eso ya lo sabía. Bien. La ponencia, o sea, la comunicación que presento en esta jornada es un poco, o sea, un resumen de todas, o sea, y una actualización de todas las que he presentado a lo largo de las aportaciones de las diferentes jornadas, de los diferentes coloquios. Es decir, no es la primera vez que presento la temática de la República, del republicanismo, ni de la República Federal. Tampoco es la primera vez que hablo de Nicolás Estébanes, pero que no sea esta la primera vez no quiere decir que no pueda tener interés lo que se diga. Esto, claro. Y yo creo que el interés, entre otras cosas, está relacionado con que el planteamiento del federalismo está teniendo cada vez mayor importancia para la aplicación en la realidad actual, en el presente, lo cual no quiere decir una aplicación total y sin ninguna, sino que es simplemente el interés por el federalismo. Entonces, en esta ocasión reitero algunas de las cuestiones planteadas, pero también hago nuevas precisiones basadas en que en los últimos tiempos, en los últimos años, he estado terminando mi libro sobre Nicolás Estébanes, que ya por fin ha salido publicado, y entonces, pero no vengo a hablar del libro, sino traigo el libro, pero no vengo a hablar. Tampoco voy a vender el libro aquí, porque yo no soy un vendedor, sino un autor. Entonces, lo único que sí les digo es que lo que no voy a hacer tampoco es repetir, como en otras ocasiones siempre solía decir, ¿quién es Nicolás Estébanes y Murphy? Eso sí es verdad que prefiero no decirlo, porque prefiero que se interesen por él, y que si tienen interés, pues que compren el libro, eso sí lo digo. Pero si vuelvo a decir la biografía, entonces estamos 10 minutos o 15 minutos aquí hablando. Bien, la presente comunicación, titulada La República Federal, como dijo Teresa, y Nicolás Estébanes Murphy, tiene el subtítulo de Orígenes, Desarrollo Histórico y su vigencia actual. La he dividido en su desarrollo y no voy a exponer el desarrollo de la comunicación. Después de una introducción breve, esto en republicanismo histórico, antecedentes y desarrollo, el federalismo y la organización territorial, quizás sea este el apartado más importante, porque es la organización territorial que puede proporcionar el federalismo al territorio de cualquier estado, y en este caso concreto pues nos referimos al Estado español. Después, en el tercer punto, establecemos la relación entre América, y cuando digo América me refiero a las repúblicas americanas, y Canarias, y las influencias culturales y políticas entre ambos territorios. Voy a utilizar a lo largo del trabajo la opinión de Nicolás Estébanes, digamos, el pensamiento de Nicolás Estébanes, porque nos ofrece, en mi opinión, un significativo y revelador testimonio por haber sido un protagonista activo por sus aportaciones teóricas a través de diversas obras que muestran su conocimiento de esa realidad y por su participación activa en la lucha por la consolidación, no, pues, pero sí por la primera. El primer triunfo de la República Federal, aunque fue de corta duración, que considera a don Nicolás Estébanes una primera, o sea, que considera a Nicolás Estébanes esta República Federal como una primera solución de los problemas sociales y políticos del país. Pasando ya al desarrollo del resumen que estoy presentándoles aquí a ustedes, la historia, lo importante, el republicanismo existe en el Estado español en fechas anteriores a 1810, pero no estamos hablando, cuando decimos el republicanismo, no nos referimos a partidos republicanos, sino simplemente a la idea, incluso pues en periodos anteriores. Digo, pero en este sentido, cuando se puede hablar ya de republicanismo histórico, y es lo que hacen algunos especialistas, es a partir del sexenio, o sea, de la llamada Revolución Gloriosa del 68, en el que ya se aborda la tarea de la construcción, digamos, o de la creación y desarrollo de un verdadero partido republicano, como es el Partido Demócrata Republicano Federal, con Pi y Margall y muchos y otros personajes importantes. Es importante que la cuestión está de los orígenes. El planteamiento de la República o de los orígenes del republicanismo en Europa suele estar relacionado con Francia, con la Ilustración, con la Revolución Francesa, etcétera. Y en España, pues también hay esa influencia que viene del norte, que viene de los Pirineos, que viene de Europa. La mayoría de las fuentes consultadas, esto coincide en establecer la indudable influencia que también tiene en la formación del republicanismo, la emergencia del republicanismo iberoamericano. Es decir, acontecimientos como la independencia de los Estados Unidos y/o de la Revolución Francesa, así como los discursos democráticos y republicanos socialistas europeos, o el llamado triple germen filosófico, es decir, el racionalismo, el kantismo ético y el positivismo, que en nuestra opinión resulta incuestionable y que ya ha sido analizada en muchos y variados trabajos de investigación. Así pues, quizás en el caso del Estado español tenga más influencia, seguramente, la influencia francesa de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pero en el caso de Iberoamérica tiene mayor influencia el modelo anglosajón. el modelo, o sea, es decir, en la Revolución Americana. Hemos de señalar que cuando hablamos del republicanismo histórico y nos hablamos de la revolución burguesa, nos referimos y hablamos de partido, hemos de tomar en consideración que no tienen nada que ver los partidos en este momento con lo que consideramos partidos o con lo que entendemos por partidos en el momento, en la actualidad, y que estamos hablando, como decía, o sea, Tuñón de Lara, organizaciones de notables, organizaciones, o sea, grupos, en fin. Pero en el caso concreto del Partido Demócrata Republicano Federal, es un caso que va unido a un proceso revolucionario, que es el de la Revolución Burguesa de 1868, es decir, que comienza con la caída de los de Isabel II, y que se presenta, y que el republicanismo histórico no se presenta como un partido político homogéneo, dotado de una ideología común, capaz de aglutinar al pueblo, sino que cada uno de los grandes personajes que integran el partido, es decir, Pi Margall, Castelar, Salmerón, etcétera, tienen su propia idea, encabezan incluso hasta un sectores con programas diferentes que contribuyen a una mayor digresión que no favorece la unidad para una acción necesaria. Es decir, en el proceso revolucionario, vamos a llamarlo así, que se abre con la revolución de septiembre de 1868, no hay una sola revolución, sino hay diversos tipos de revolución. Hay historiadores que plantean la explicación del golpe de Estado, del golpe militar, de pronunciamiento análogo a los anteriores, es decir, con los militares, etcétera, con deportación previa que hubo de militares incluso a Canarias, etcétera. Pero también existen procesos revolucionarios distintos y novedosos en la realidad del Estado español, en el sentido de que nos encontramos con dentro de esta división que establecemos dentro de lo que llamamos Partido Democrático Republicano Federal, algunas singularidades comunes, es decir, hay cosas en las que coinciden estas personalidades que configuran y en otras pues no. Por ejemplo, nos encontramos con que hay un cierto grado de coincidencia en el tema del anticlericalismo y en la defensa de un Estado laico. Por ejemplo, en este sentido, vamos a utilizar una primera cita de Nicolás Estébanes que explica un poco o que contesta un poco a por qué esa unanimidad en la defensa del laicismo. Es decir, Nicolás Estébanes, sobre la política y los políticos de la época, nos dice, afirmaba, un gobierno republicano puede ser y es casi siempre algo mejor que el más perfecto de los gobiernos monárquicos. Pero ocurre, desgraciadamente, que los políticos republicanos, los gobernantes, sin excepción alguna, son monárquicos, sin quererlo y sin saberlo y sin quererlo. Es decir, que realmente, en este sentido, Nicolás Estébanes Bueno, vamos a seguir, terminamos la cita y les explico. Los responsables de este comportamiento singular de los políticos republicanos españoles eran su común origen cultural y la formación religiosa recibida, ya que como salen de pueblos igualmente monárquicos y serviles por natural efecto de sus respectivas religiones que les han inculcado la absurda idea de la monarquía de Dios, quiere decir de la monarquía de origen divino, de la teocracia. Entonces, don Nicolás Esteban es lo que plantea es la idea de que no hay verdaderos republicanos, o sea, que realmente los republicanos son monárquicos en el fondo. O sea, no tienen una verdadera formación. Y en este sentido, cuando él dice que no son republicanos, quiere decir algo más, quiere decir que no son demócratas. O sea, que está un poco haciendo el... Pero que no tienen culpa, sino que la razón los intenta justificar está basada en esa ignorancia, en esa formación básica que han tenido todos los políticos, también los monárquicos, que es una tradición secular de una vida en regímenes no democráticos, en los que no se conocía, ni se sabía, ni se había aplicado nada de eso. El republicanismo era atacado desde los púlpitos de las iglesias y se defendía la monarquía por su carácter teocrático y origen divino. Todo se desarrollaba en una España inculta y fanatizada por un clero intolerante y reaccionario. Y concluimos este apartado con una nueva cita de Nicolás Estebanes que aclara que lo que Dios presidiría si existiera, añade Estebanes, sería la República del Universo, una república federal, sin pacto escrito, regida por la única ley digna de ser respetada, la de la naturaleza. Aquí está exponiendo, por supuesto, su ideología personal. O sea. En segundo lugar, también en otra cuestión que coinciden la mayoría de los sectores esos en los que hemos dicho que están divididos los republicanos de la época, es en la defensa de la forma republicana de Estado. Como hemos indicado, pero sin embargo no defendían el mismo tipo de republicanismo. Es decir, hablaban de república, todos hablaban de república, Castelar, todos. Pero el régimen republicano, el tipo de régimen republicano no era el mismo. Y resulta que era cierto y razonable porque no existía, en realidad no existía un solo tipo de república. Aunque no cabe la menor duda, como nos señala Estebanes también, la república era una forma de gobierno quizás más simpática y mucho más decente que la monarquía, pero no es en ninguna parte, lo que debiera de ser. Es decir, Nicolás Estebanes hace también una crítica a las repúblicas existentes, es decir, por ejemplo, a la francesa y a otros modelos que pueda haber. Aunque él, de todas formas, prefiere siempre más el modelo de república norteamericana, o sea, del de Estados Unidos, y algunas de las repúblicas jóvenes nuevas iberoamericanas. ¿Por qué no es la república la que debiera ser? Hace más de medio siglo, Estebanes escuchó, esto es una anécdota contada por él mismo, en la que dice, en un viaje por Andalucía, que alguien definía la república como un camino muy ancho por el que todos podían andar sin estorbarnos. En principio, la definición le gustó mucho y hasta le pareció muy bien, porque así comprendía y amaba la República nuestro personaje. Él también le gustaría que la República fuera así. Sin embargo, se lamentaba de que esa República no existe en ningún... No existe en ningún momento... esa República no existe en ninguna parte. En la que yo conozco, nos estorbábamos admirablemente. Para ir terminando, Bien, digamos que el problema está basado en los orígenes filosóficos de estas ideas políticas. Me refiero a que el sustrato teórico, ideológico y filosófico que hay detrás de la República en la concepción de Pi y Margall, de Estébanes, aunque haya diferencias en la forma de implantarla, es decir, en los métodos para implantarla, quiero decir que a lo mejor Pi y Margall, Pi y Margall era más partidario de hacerlo por una vía pacífica a través de medios electorales, etcétera, etcétera, pero que a Nicolás Estébanes y al otro sector que existía en el partido, que eran los intransigentes, los benevolentes, serían Pi y Margall, Figueras, etcétera, les iba más el tema, creían que la única forma, dados esos planteamientos que hemos hablado de ignorancia, etcétera, y de falta de conciencia política, entonces digamos que mientras el origen ideológico en Pi y Margall está en Proudhon, en el anarquismo filosófico, teórico, etcétera, y también en cierto modo en los socialistas utópicos de Fourier, Cabet, etcétera, a través de la influencia que en esta primera etapa del republicanismo y del federalismo tienen personajes socialistas de la categoría de Fernando Garrido, etcétera. En cambio, en el republicanismo y en el federalismo norteamericano tiene más importancia no tiene tanta importancia estos autores de los que estoy hablando, y entonces no se veía, por ejemplo, ninguna contradicción entre que pudiera haber monarquía y democracia, por ejemplo, democracia constitucional, democracia parlamentaria, dentro de un régimen democrático, pero en cambio, en el caso del Estado español, y en esto coincidían no solamente Pi y Margall, sino hasta Salmerón y Castelar, los más importantes teóricos del republicanismo, que era incompatible la democracia con la monarquía y que había que destruir la monarquía para poder hacer la república. Y eso trajo como consecuencia en un país eminentemente monárquico muchas dificultades. Pero esas conclusiones las sacaron también más posteriormente, después del fracaso de la primera república, porque vieron en la realidad que la república había surgido había surgido apoyada por sectores que no eran republicanos, sino que eran monárquicos, que se habían quedado sin el rey, sin Amadeo, y entonces, porque se había ido, y entonces tuvieron que recurrir a proclamar la república, pero una república sin republicanos, es decir, un nacimiento de una república que era muy difícil que pudiera durar en el tiempo. Se podía decir muchas más cosas, obviamente, esto, pero sí. No, en los dos libros sí, en los dos libros ya tienen un montón de, se tiene un montón de cosas más, pero y en la comunicación también. Así que muchas gracias.